us.
Muy bien, 10 de la mañana en punto. Estamos en comunicación telefónica con Andrea Pérez Simondini, la presidente del CEFORA, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, para comentarnos un poco acerca de este nuevo archivo desclasificado. Justamente un archivo que consta de una denuncia realizada aproximadamente 45 años de que se habría tenido una experiencia OVNI. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás? Un placer enorme.
Por favor, Andrea, no, el gusto es nuestro. Andrea, coméntanos un poco acerca de este nuevo archivo desclasificado por parte de ustedes.
Bueno, la verdad que nosotros trabajamos desde CEFORA, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina, que es el proyecto oficial de la desclasificación en nuestro país, en el recupero por dos vías, vía la Ley de Acceso a la Información Pública, de documentación en poder de organismos oficiales, institucionales, y por otro lado, los documentos que quedaron en posesión de testigos, de copia de esos archivos oficiales. Y en este caso se trató de este recupero de un ámbito civil. Nosotros acá en el Museo del OVNI, que tenemos en Victoria, Entre Ríos, que es donde nace y se funda CEFORA, tenemos todo el tiempo ingreso de material, casuística, casos extraordinarios, y esto sucedió ya hace unos años, donde el hijo de un empleado de la empresa TEC en Córdoba, que es la compañía eléctrica, ya fallecido su padre, nos acerca este caso con documentación, y a partir de ahí nosotros empezamos a indagar, a verificar los datos, a verificar los testigos, y el relato se ajusta a lo que vivieron los testigos, y bueno, y hoy logramos ya contribuir con toda esa verificación y ponerlo a la luz pública. Así que realmente fue impresionante, porque un caso que desconocíamos y que reúne muchas de las características físicas que hoy nosotros como investigadores abordamos y que nos ha arrojado datos realmente contundentes.
Andrea, justamente una teletransportación habla en la noticia.
Exactamente, para que la gente sepa, hoy a nivel mundial, internacional, el estudio de los ovnis o UFOs, que en realidad vamos a escuchar muy pocos en esta época hablar desde ese concepto, sino desde FANI, que es fenómeno aéreo no identificado, o su sigla en inglés, que es UAP, que es Unidentified Aerial Phenomenon. En realidad, ese concepto de estudio hoy se hace con un protocolo muy riguroso que se llama escala de observables, que reúne variables que no se puede explicar con la ciencia y la tecnología. Entre ellos, velocidades inauditas, movimientos extraordinarios conocidos como movimiento vuelo antigravedad, cambio de medio en el vuelo, y entre las cosas físicas contundentes es la distorsión en relación a las distancias y el tiempo, que es lo que acabas de mencionar, el tema de tiempo perdido, que es algo muy recurrente en la casuística argentina, y en este caso se documenta con mucha claridad, mucha especificidad, y es lo que nos llamó la atención, además del avistamiento y descripción del evento del OVNI en sí, con todos sus desplazamientos, ¿no?
Es increíble que esté sucediendo tan fuertemente ahora. ¿Son zonas específicas, Andrea, donde se generan estos fenómenos aquí en Argentina?
Es una gran pregunta la que acabas de hacer y que merece una respuesta bastante desglosada. Una cosa es la denuncia en sí, donde hoy sí tenemos muchas denuncias, pero vale aclarar que, al igual que en tiempos anteriores, como este caso en particular, cuando uno entra en investigación, el 90% se logra consolidar con eventos convencionales, tienen explicación. Pero hay un 10% que reúnen estas características extraordinarias que acabo de mencionar, y eso es una escala global e histórica que hace de que nosotros nos interesemos mucho, porque comúnmente tienen que ver con encuentros en cercanías, con el fenómeno, con mucha evidencia física y un testigo o varios testigos que den descripción asociada a ese fenómeno de observación con estos detalles. Hoy tenemos mucho movimiento tecnológico desarrollado por las agencias espaciales, la industria aeroespacial, sin ir más lejos, de cada 10 denuncias que se hacen hoy, 9 tienen que ver con los satélites Starlink, que confunden hasta los pilotos. Claro. Y esto también es un elemento contaminante importante, porque muchas de esas cuestiones no se ahondan en la investigación y quedan catalogadas como OVNI, siendo que es movimiento aeroespacial. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta.
Andrea, 45 años pasaron de para que se desclasifique este archivo. ¿Qué pensás vos?
Bueno, mira, yo esto, personalmente para mí estos casos y estos documentos son muy valiosos, porque muchas de las variables que ahí se describen y hechos técnicos, tecnológicos y físicos, imagínate que hoy no se pueden explicar, imagínate allá por los años 70.
Claro.
Básicamente lo que hace es dar fundamento muy potente, muy fuerte sobre la calidad tecnológica del evento. Entonces, ya solamente desde ese punto de vista es muy difícil explicarlo, y además también porque cuando vos accedes a un documento, habla también del detalle fino de toda la descripción del evento. Y en este caso y este documento en especial, te diría que tiene como una catalogación de exquisito sobre el detalle de cada uno de los elementos intervinientes. Y eso para nosotros como investigadores es muy valioso, porque además hoy agregamos ya nuevos conocimientos que incorporamos en la investigación y que nos lleva a profundizar sobre cuestiones vinculadas a aspectos físicos en el testigo, la evidencia en sí con los laboratorios, en fin, un montón de cosas que son las que buscamos, ¿no?
Claro. Andrea, Córdoba, o por ejemplo la provincia de Córdoba, es una de las provincias donde más avistamientos hay en Argentina. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, en realidad avistamientos hay en todos lados, y me ajusto a la respuesta que te di hace un momento. En sí, en Córdoba o en Entre Ríos, en la Patagonia ahora, en la zona del Cuyo, lo que hay son muchas denuncias.
Claro.
Después, como te decía, hay que entrar en la indagación y bueno, ahí entra el proceso de descarte. Pero sí, lo que hay es una provincia que, impulsada por todo lo que significa Capilla del Monte, que la tienen un faro muy importante ya no solo en Argentina, sino a nivel mundial, la pone en un lugar preponderante, igual que acá Victoria, Entre Ríos, Ocachi en Salta, lo que está pasando ahora en la zona de Lobería, entre Leu, digamos, son lugares que hoy tienen mucha referencia pública, la gente se anima a hablar, denuncia, no importa después en qué concluya esa denuncia, pero todo lo que considera extraño lo denuncia y eso lo pone más visible.
Claro. Andrea, ¿hay países que colaboran, instituciones o organismos de otros países que también se dedican así al fenómeno OVNI como el CEFORA?
Sí, de hecho nosotros somos la referencia, te diría, acá en Argentina y en gran parte de Sudamérica, y hay otros lugares donde intercambiamos permanentemente. En Brasil está la Comisión Brasilera de Ufólogos, en México hay un gran movimiento de desclasificación a partir de la Asociación de Pilotos de México, en Estados Unidos está Ryan Gray, bueno, Luis Elizón, un montón de gente que podría mencionar, que trabajan desde hace años con el Disclosure Project y están con organismos que trabajan de lleno de cara al Pentágono, a comisiones que tiene el Pentágono, la Cámara de Senadores, la Cámara de Representantes. En Uruguay hay un organismo oficial. Acá en Sudamérica tenemos muchas comisiones oficiales, como la CRIOMNI, que es una comisión de referencia a nivel Sudamérica, que hace años, ellos interactúan incluso con nosotros. Acá en Victoria, todos los años en mayo, hacemos un congreso internacional. Que este año vamos a tener a JJ Benítez incluso, pero por ejemplo todos estos organismos oficiales participan de los congresos, o esta gente que está vinculada a la institucionalidad intercambian datos con nosotros. Realmente hay mucha movilidad institucional, y de hecho yo pertenezco a una organización internacional que se llama ICER, es International Coalition Extraterrestre Research, que está actuando de cara a las Naciones Unidas para que se coloque en agenda el tratamiento de estos eventos, hoy denominados UAP o FALIS, que en virtud de las operaciones de tránsito aéreo y el riesgo que pudieran ocasionar, etcétera.
Claro.
Entonces hay mucho movimiento institucional.
Claro, porque aparte de lo que decís, sacando un poco lo que sería lo que es sorprenderse de ver un fenómeno OVNI, también esto que decís, los accidentes aéreos que pueden suceder, etcétera.
Exactamente, ya hay dos condiciones de seguridad, esto que te digo, porque masivamente ya lo denuncian pilotos, controladores aéreos, claro, que ponen los eventos con situaciones de riesgo realmente. El año pasado tuvimos cerca del aeropuerto de Neuquén un objeto que pasó por delante de la trompa de un avión y le desconectó la computadora de a bordo, por poner
perdón,
un ejemplo.
Andrea, perdón, ¿dónde fue este caso que decís?
En Neuquén, donde intervinieron tres aviones, que dos iban con destino al aeropuerto de Neuquén y otro regresaba de Neuquén a Buenos Aires, y uno de ellos denunció que ante la pasada de un objeto de esta naturaleza tuvo problemas técnicos con la computadora de a bordo del piloto, y de hecho para el regreso tuvieron que evaluar si podían volver con la computadora del copiloto, cosa que generó ya una cuestión. O el caso Bariloche, del más famoso de Argentina, que fue el 31 de julio del 95, donde Jorge Polanco, ante el corte de luz, no solo de la ciudad, sino del generador del aeropuerto, hace una maniobra de escape cuando estaba haciendo la operación de descenso y el OVNI se le antepone a esa maniobra, le pasa por abajo del avión para ascender a 90 grados. Bueno, eso básicamente también es un riesgo en la operación de tránsito aéreo. Y por otro lado, la de seguridad en relación a la soberanía. Los países deben velar por garantizar que lo que pase por tu espacio aéreo pueda ser identificado. Así que desde esos dos lugares se opera institucionalmente muy fuerte.
Es así. Andrea, por último, ¿qué consejo le darías a las personas que afirman haber visto un ovni, experimentado estas experiencias similares a la del caso este último desclasificado de allí de Córdoba?
Bueno, yo siempre insto a las personas que las denuncien. Nosotros, el trabajo que estamos haciendo en poner en valor los documentos y los datos es para darle mayor seriedad y elevar el abordaje de estas investigaciones, porque también el recuperar documentos y generar este tipo de información le da mucho respaldo al testigo, que básicamente todos terminan pidiendo lo mismo, que es respuestas. Y y nosotros es muy emocionante lo que vivimos cada vez que podemos darle en realidad un soporte de respaldo a su historia. En definitiva también hay una cuestión de cuidado en lo sensible que le generó todo esto al testigo, que muchas veces queda perturbado ante la falta de respuesta, pero también ante la falta de credibilidad que siente que tiene ante la sociedad, ¿no?
Es así, Andrea. Agradecerte la comunicación. Bueno, seguramente iremos indagando más respecto a lo que es el fenómeno OVNI. Y bueno, que tengas un excelente martes.
Bueno, muchas gracias, a disposición. Y bueno, y aquellos que tengan algún caso para reportar, que se comuniquen a mis redes. Bueno. Que estoy en todos lados como Andrea Trisimondini, Museo del OVNI, Visión OVNI, y lo vamos a recibir con gusto.
Agradecerte nuevamente, Andrea.
Gracias, muchas gracias.
Así pasaba la presidente del CEFORA, Andrea Pérez Simondini, para comentarnos acerca de este último caso desclasificado de un objeto volador no identificado, esta denuncia que fue en 1978 y se desclasificó 45 años después, justamente en el 2025. Seguimos con más música en la mañana, dale.